La historia de la Navidad narra situaciones que ya son muy familiares con nosotros, para nosotros. Hay algunas imágenes que para muchos ya son cotidianas durante ese mes, ¿verdad? Que gracias a la creatividad de diseñadores, al talento de diferentes artistas, a lo largo de pues, la historia del arte también, ¿verdad? Se nos presentan cuadros muy emotivos, cuadros muy hermosos, ¿verdad? Que transmiten lo que es la historia de la Navidad. La familia, ¿verdad? Integrada por José, María, el niño Jesús en el pesebre. La visita de los magos, por ejemplo, cuando recibieron el mensaje de la llegada del rey por parte de los ángeles. También la visita de los sabios de Oriente. Y todas estas imágenes que para nosotros son muy familiares. Pero cuando nosotros hablamos de la historia de la Navidad, tenemos también que mencionar que esta historia que está narrada en la Escritura, que es la historia también de la redención, tiene también otras imágenes, presenta también otros eventos que pues contrastan con estas imágenes a las cuales ya estamos acostumbrados. Por ejemplo, la historia de la Navidad presenta situaciones de sufrimiento. La historia de la Navidad presenta experiencias de injusticias, adversidad, asesinatos, temores y otras experiencias que yo creo que serían un gran desafío para alguna persona creativa, alguien que quiera representar, por ejemplo, según Mateo 2, el asesinato de los niños en Belén. No sé si tú tendrías algún cuadro de estos o alguna imagen de esto ahí cerca de tus adornos de Navidad, o eso tal vez causaría cierto ruido, ¿no? Así como que, ay, no va con la decoración, ¿no? Un poco esta escena que es, la verdad, es muy dramática. Pero la realidad, hermanos, es que cuando nosotros nos acercamos a conocer la historia de la Navidad, tenemos que hacerlo a la luz de las Escrituras. Y estas historias están presentes como parte de la historia de la Navidad, como parte de la historia de la llegada del Rey. Por eso, nosotros continuando con la serie de sermones, guiándonos también en el estudio del Evangelio de Mateo, podemos ver que el evangelista Mateo le dedica una porción a la Escritura en el capítulo 2 para mostrar precisamente la adversidad que sufrió Jesús cuando llegó a la tierra. La adversidad que presentó Jesús, situaciones de sufrimiento, presentó adversidad desde que era muy pequeño, desde parte de su infancia. El escritor no le va a restar dramatismo a esas situaciones que seguramente ya en tu mente estás trayendo a cuenta, pero el autor inspirado, Mateo, no quiere mostrar que todas esas situaciones, esos personajes son los protagonistas, sino todo eso, todas esas adversidades revelan que la historia de la Navidad, el triunfo le pertenece a Jesucristo. A pesar de todas estas historias de sufrimiento y adversidad, el triunfo es solamente para el Rey, para el Señor Jesús. Por eso, esta mañana, en esta serie de sermones, en el capítulo 2 de Mateo, vamos a aprender que el Rey nació. El Rey nació, su nombre es Jesús. Confía en su gobierno, porque triunfa sobre toda adversidad. Confía en el gobierno de Jesús, porque su gobierno triunfa sobre toda adversidad. Y quiero presentarles hoy, que estudiemos en el capítulo 2 de Mateo, tres evidencias que nos invitan esta mañana a que nosotros pongamos nuestra confianza en el Rey Jesús. Que nos invitan a que pongamos nuestra confianza en el Rey que ya nació. Tres evidencias que nos invitan a poner nuestra confianza en el Rey triunfante. Vamos a ver la primera de estas evidencias. La primera evidencia es la siguiente: para que confiemos en el gobierno del Rey. Jesús el Rey garantiza nuestra redención. Jesús el Rey garantiza nuestra redención. Ya hemos comentado en los sermones anteriores un poco del contexto del estudio del Evangelio de Mateo. El evangelista Mateo, inspirado, escribe para el grupo, primordialmente el grupo de judíos conversos. Los judíos conversos son los conciudadanos de Mateo, judíos, que habían creído en el Señor Jesús como Salvador. Por lo tanto, Mateo se dedica en su evangelio desde el inicio a contar la historia, dando por sentado algunos nombres, algunos lugares, algunas situaciones que ya son familiares para los lectores. Por ejemplo, comenzamos viendo la genealogía. Pero también Mateo, en el capítulo 2, nos sorprende con algo que le debemos de poner mucha atención. Mateo menciona 4 eventos proféticos que a los oídos de un judío promedio le eran conocidos. Pero para los oídos de gentiles necesitaban un poco más de explicación. Pero algo que Mateo quiere hacer no es decirnos que este mensaje solamente es para el pueblo judío, sino este mensaje y estos 4 mensajes proféticos apuntan a que la historia de la Navidad es relevante para todo aquel que cree. Mateo cita estos 4 eventos proféticos no solamente para decirle a los judíos que Jesucristo verdaderamente es el Mesías, sino para decirnos a nosotros también que Jesucristo verdaderamente es el Mesías y es nuestro Salvador. Por ejemplo, de estos 4 menciones proféticas, nosotros vamos a ver solo 3. Pero para mencionar un ejemplo, para ver estos 4, solamente hacer una mención rápida. Quiero que abras tu Biblia en Mateo 2 y me sigas con la vista en el versículo 5. Esa es una mención profética que hace Mateo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. El profeta que se refiere aquí Mateo es Miqueas, Miqueas 5:2, que dice que el ungido nacerá de la tribu de Judá. Esto para oídos judíos era algo conocido. De hecho, si tú lees Génesis 49, vas a encontrarte con que Jacob, al bendecir a sus hijos, le dice a Judá que el cetro no se apartará, el gobierno de la tribu de Judá. Y si tú más adelante lees, por ejemplo, allí en 2 Samuel, recordarás que Dios le prometió a David que tendría un reinado eterno, un heredero que gobernaría eternamente en la renovación del pacto. Entonces, para los oídos de los lectores judíos, esto era algo conocido y les daba seguridad acerca de la llegada del Mesías. Esa primera mención profética que hace Mateo. Pero algo más que llama nuestra atención es que ahorita que revisemos los otros 3 menciones proféticas, Mateo hace estas menciones proféticas mirando hacia atrás, hacia el pasado de la historia del pueblo de Israel. Y remite al pasado, y esas menciones proféticas nos ayudan a entender lo valioso y cuán importante es la llegada de Jesucristo el Mesías. Quiero que tengan esto en cuenta ahorita que avancemos en el estudio de estas 3 menciones proféticas. Vamos a comenzar con la primera. Bueno, la segunda, ¿verdad? Son 4. Solo mencionamos esta primera. Vamos con la segunda. Pero es necesario poner contexto. Si no, estas palabras nos van a sonar desconectadas de la lectura que estamos haciendo. Bueno, para poner contexto, Mateo en el capítulo 2 narra la visita de los sabios de Oriente. Estos hombres que viajaron desde muy lejos guiados por una estrella, menciona por supuesto el pasaje, no vamos a estudiar esto, pero providencial y milagrosamente por obra del Señor, por supuesto, guía a estos hombres y les está comunicando a esos sabios, eso declaran, que ha nacido el rey de los judíos. Bueno, entonces, ¿en dónde van a buscar a un rey? Ellos se dirigen al palacio del tetrarca Herodes y ahí preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? Para esto, Herodes el tetrarca se sorprende y él llama, convoca a los sabios, ahora los judíos, para que le den un poco de luz acerca de este mensaje que le están trayendo estos hombres. Y por eso cuando llegan esos hombres le confirman, como mencionamos anteriormente, ciertamente el Mesías nacerá en Belén. Bueno, esto a oídos de Herodes pues ya comenzó a generar cierta expectativa. Esto es lo que está contando Mateo. Y Herodes le dice a estos sabios, bueno, vayan ustedes entonces a Belén, que estaba con unos 10 kilómetros de distancia, encuentren a este rey de los judíos, regresen aquí al palacio, cuéntenme, denme noticias para que yo vaya a adorarle. Esta es la instrucción de Herodes. Pero Dios tenía otros planes. Vamos a leer cuáles son esos planes. 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. ¿Qué dice allí? Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Hay muchas cosas a mencionar acá, pero cuando menos quiero hacerte notar las siguientes. Mateo deja en evidencia algo, la adversidad que Jesús enfrentó desde muy pequeño. Porque Herodes era un hombre perverso. Herodes es un hombre que se reconoce también por ser Herodes el Grande, por construir grandes edificios. Él quería ganarse la aceptación del pueblo judío. Y él fue el que edificó el templo, el último templo, con mucho esplendor, porque él anhelaba ser reconocido como el rey de los judíos, aunque él no era judío. Pero Herodes sí era reconocido como Herodes el Grande, pero también Herodes era recordado como un hombre muy perverso, muy ambicioso, obsesionado con el poder, con ese título de rey de los judíos. Y como era de esperarse, al escuchar esta noticia, la intención de Herodes no era adorar al rey, sino era eliminar a la competencia. Por eso, los sabios de Oriente, advertidos por Dios, se van a otro lugar y no regresan con Herodes, sabes la historia, se dirigen por otro camino y aquí es cuando Dios les revela esto a José. Tienes que huir. Y él se va a Egipto. Esto es una situación que debe llamarnos la atención. Jesús, el rey que nació, pequeño y vulnerable, necesitaba protección, necesitaba ayuda. ¿Qué probabilidad tenía Jesús de sobrevivir con su mamá, su papá, ante todo un ejército imperial? ¿Qué probabilidad tenía esta familia de sobrevivir huyendo? Muy poca. ¿Qué probabilidad tiene la América de ganar hoy? Ay, sí, ¿verdad? Aunque se despierten. Solo los aficionados saben qué probabilidad, ¿no? Pero no, Jesucristo no tenía ninguna probabilidad, la verdad. Pero aquí hay una verdad para nosotros. No hay oposición que venza al rey. No existe. Porque Dios le advierte en sueños a José que huye en Egipto. Y en la mención de esta palabra profética nosotros miramos entonces cómo Dios preserva, Dios guarda y Dios nos habla de redención de su pueblo. Porque cuando Mateo habla de cumplir, se cumplió lo que el profeta dijo. Mateo no está hablando proféticamente en un sentido de predicción, cumplimiento, como estamos acostumbrados a escuchar de las profecías. Se predijo que la nación de Israel estaría 70 años fuera y luego regresaría. No, Mateo está diciendo que esta profecía es tipológica y analógica a Jesús. Es decir, lo que vivió el pueblo de Israel se está presentando en la vida de Cristo. Fíjate cómo lo dice el profeta Oseas, para que entendamos mejor. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo amaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. La profecía que está refiriéndose Mateo es precisamente la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Un pueblo que no era capaz de liberarse por sí mismo de la esclavitud. Un pueblo que estaba condenado a vivir sirviendo a un amo como esclavos. Y aquí el pasaje que está remitiendo Mateo es este, que hubo salvación para Israel. De Egipto llamé a mi pueblo, liberé a mi pueblo, rescaté a mi pueblo. Y esto lo tenían que recordar constantemente todas las personas judías y a los niños también. Recuerda de dónde te sacó tu Dios. Recuerda que eras esclavo de Egipto y fuiste liberado. Esto es lo que Mateo está diciendo. De Egipto liberé a mi pueblo. Pero Jesús no tenía que ser liberado de nada. Pero Jesús simbólicamente y tipológicamente estaba siendo la figura de aquel que liberaría al pueblo. De Egipto vino él y liberó a Israel. Y esa es la promesa del rey que nació, la promesa de una redención segura. Una redención segura. Mateo quiere que sus hermanos judíos vean esto en él. Pongan su fe en aquel que verdaderamente nos liberará. Confiemos en Jesús como el Rey prometido, porque Él triunfará sobre nuestros enemigos. Él nos libertará de la esclavitud del pecado. Pero este mensaje también es para nosotros. Verdaderamente seremos libres cuando confiemos en Él. Verdaderamente tendremos redención y libertad cuando confiemos en el Rey. Hemos sido liberados verdaderamente del pecado solo gracias a este rey. Pequeño en ese momento, pero la promesa estaba allí y nada se opondría a que él obtuviera la victoria. Y no hay nada, hermanos, que nosotros podamos hacer también o alguien pueda hacer para detener el triunfo de Cristo. Está hecho ya. La redención ha sido lograda. Gracias a la victoria de Cristo. Por eso confía en Él. Esa es una evidencia. Esa es una evidencia. Hemos sido liberados. Hemos sido libertados. Por eso decimos el Rey nació. Su nombre es Jesús. Confía en su gobierno. Porque triunfa sobre toda adversidad. Una segunda evidencia. Avanzando en la narración profética. En la narración de Mateo. Y es Jesús el Rey ofrece un consuelo fiel. Cuando seguimos leyendo la narración de Mateo, se presenta una segunda amenaza contra Jesús. Otra adversidad contra él. Pequeño niño, pero aquí fuerzas están intentando detener, impedir el cumplimiento que sabemos que Dios ya tenía planeado que suceda, decretado que pase. Pero aquí están esos enemigos. Leamos. 2:16. Acompáñenme para despertar un poquito. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Como dijimos, los sabios tomaron otra decisión, no obedecieron a Herodes, se fueron por otro lugar. Y el tetrarca lo que hizo entonces, aquí está ya la ejecución de su capricho. Él mandó a matar a todos los niños menores a 2 años. Cualquier niño que represente una amenaza para su reino. Aún sabiendo Herodes que podía ser que entre esos niños se encontrara el rey de los judíos. Claro, para él era un rey terrenal, era un rey de corona, un rey de ejército. Él no entendía qué tipo de rey, qué clase de rey era Jesucristo. Pero él pensó que podía aniquilarlo de esta manera, de una manera muy cruel, terrible. Augusto se cuenta en sus anales que refiriéndose a Herodes, tiene una frase que dice, es mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo. ¿Por qué decía esto? Porque los judíos no pueden comer cerdo. Y Herodes, pues, se consideraba un judío, aunque no lo era. Pero Herodes mandó a matar a sus hijos y mandó a matar a su esposa. Entonces, por eso dice Augusto, es mejor ser el cerdo de Herodes que ser uno de sus hijos. Así de malo era este hombre. Así que, no sé qué imagen te hagas de la Navidad. Al mirar a estos soldados, o imaginarte a estos soldados matar a niños, o quitar a esos niños de los brazos de sus madres, no sé. Wow, me conmueve mucho. Y aquí es donde Mateo hace su mención profética. 17:18. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro, gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Yo no creo que haya entre pocas imágenes muy dramáticas también el llanto de una madre, sobre todo si tú le hiciste, si tú le provocaste el llanto, ¿no? Pero aquí está esta mujer identificada, Raquel, llorando, desconsolada por la muerte de sus hijos. Pero ¿a qué hijos se refiere aquí Mateo? ¿Por qué está citando esto? ¿A qué hijos se está refiriendo acerca de Raquel? Mateo se refiere a un evento que sucedió en el pasado, que fue la deportación de los judíos a Babilonia. Nabucodonosor, antes de llevar a los cautivos a Babilonia, los mantuvo en Ramá. Y aquí, en este lugar, y en Jeremías 31, el profeta emite esta palabra profética. Así ha dicho Jehová, Jeremías 31. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. El profeta está diciendo lo siguiente: estas personas que serán deportadas y llevadas a Babilonia, en el entendimiento y en la política de guerra de ese momento, eran hombres muertos. Ya no pertenecían más a su nación. Por eso Raquel está llorando a estas personas. Y Raquel obviamente es la figura simbólica de una madre, la madre, llorando a sus hijos. Porque estos hombres, estos elegidos a deportación, es como si ya no existieran. Por eso Raquel está llorando desconsoladamente a estos deportados en el pasado, y ahora en la narración de Mateo, Raquel está llorando desconsoladamente a sus hijos que han muerto. Y no hay nadie que pueda consolarlas. Es profundo el dolor, el llanto por ver la muerte de estos pequeños inocentes. Y es precisamente la imagen que Mateo quiere comunicarnos, lo que es la separación, lo que es el rompimiento causado por el pecado, romper, separar la muerte. Y es la imagen que necesitamos nosotros tener en cuenta sobre la adversidad, la separación, el desconsuelo por aquello que no debe separarse, aquello que debe estar junto. El pecado lo rompe, lo destruye. Mateo quiere que nos hagamos una idea, que así como los deportados se alejaron y se separaron del lugar donde pertenecían, estos pequeños también fueron víctimas, víctimas de pecado, por supuesto del pecado de ese hombre, separados por haber sido asesinados, separados de sus familias, muertos. Y aquí hay una verdad de esperanza para nosotros. No hay adversidad que venza a Jesús nuestro Rey. Porque en esta terrible circunstancia de separación y exterminio, Dios le dice a Jeremías en el pasado que esa separación no sería permanente. Habría un retorno. Esta mujer que lloraba desconsoladamente por sentir esta separación, se le dice lo siguiente, 16:17, Jeremías, escuchen, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz, deja de llorar, le dice, y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Había esperanza para los que regresarían. Lo mismo representa Jesucristo en esta palabra profética. Jesucristo es la promesa de que el desconsuelo por nuestra separación con Dios El desconsuelo que provoca el pecado en nuestra vida por rotura, rompimiento en nuestras relaciones familiares, por la misma muerte que sabemos que inminente o inminentemente llegará a nuestra vida, no sabemos cuándo, Dios sabe ese tiempo, por la enfermedad que estás viviendo o estás enfrentando y es muy difícil sobrellevar un tratamiento. Esta separación causada por el pecado, Jesucristo el Hijo vino y Él ofrece algo, restaurar esta relación. Unir lo que estaba separado, unirnos de nueva cuenta con Dios. Este Rey Jesucristo, este niño vino para decirnos que en Él estaba esta esperanza de recibir consuelo, de que esa separación que tenemos con Dios sería solucionada. Él la vino a solucionar por nosotros. Sin embargo, aún en este tiempo nosotros experimentamos en nuestra carne consecuencias del pecado, consecuencias de la separación. Aún ahora las sentimos, aún ahora las personas tienen enfermedades que son de gravedad. Aún ahora la puedes sentir, aún ahora hay familias rotas por el pecado, aún ahora hay hijos que son rebeldes contra sus padres, aún ahora hay injusticias de las autoridades hacia personas inocentes, aún sentimos eso, pero Jesucristo viene a decirnos algo, durante este tiempo hay consuelo, durante este tiempo puedes experimentar las buenas noticias de consuelo en tu vida, ahora. Aún ahora, y eso es lo que vino a garantizar el Rey. Él vino a darnos esta esperanza. Él vino a ayudarnos a tener esperanza en la enfermedad, a darnos esperanza también en medio de injusticia. Jesucristo, ya más grande, en su sermón del monte, Él dijo, bienaventurados los que sufren, ellos serán consolados. Experimentarán el consuelo en este tiempo. Ya no sentiremos más esa separación cuando Jesucristo regrese en gloria. Pero ahora, hermano, Jesucristo el Rey puede ayudarte a sobrellevar esa separación que aún sentimos causada por el pecado. Porque no hemos sido glorificados. Jesucristo lo puede hacer. Por eso esa es la segunda evidencia. Jesucristo ofrece, el Rey ofrece consuelo. Consuelo para nuestros corazones ahora. No es la última palabra el sufrimiento que sentimos ahora. La llegada de Jesús, nuestro Rey, nos garantiza que este tiempo es pasajero, con todo ese sufrimiento. Llanto ciertamente, pero victoria segura. Sufrimiento ahora, pero consuelo real en nuestros corazones. El Rey nació, su nombre es Jesús, y ese consuelo también es parte de su gobierno y su triunfo sobre la adversidad. Y finalmente, la última evidencia. Jesús el Rey, es nuestra esperanza viva. Avanzando la narración, y ya llegando al final de Mateo 2, Mateo registra las últimas amenazas contra Jesús como estas, y como estas presentaron desafíos para los padres, para José, para María, para el cuidado de Jesucristo. Dice 21 al 22. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre, vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Herodes el Grande ya había muerto cuando José estaba en Egipto. Entonces José, en quien Mateo toma mucha participación, mucho más que en los demás evangelios, es advertido que ya puede regresar porque ya no hay quien busque matar a Jesús. Sin embargo, cuando él regresa, resulta que allí está Arquelao, que es el hijo de Herodes, uno de sus hijos. Arquelao no era menos perverso que Herodes. Algo que se cuenta de Arquelao es que él asesinó a más de 1,000 judíos porque en una celebración en el templo hubo una revuelta. Y para escarmiento y apaciguar esa revuelta, Arquelao mandó a matar a los incitadores de esta revuelta. Pero para escarmiento de todos, también arrasó con más de 1,000, creo que inclusive 3,000 judíos. Esto obviamente causó una gran preocupación para Roma, porque Judea era una provincia romana. Entonces quitaron a Arquelao de gobernar de este lugar. Sin embargo, ese es el evento que José sabe y por eso no regresa directo a Belén. Lo que nos reporta de Mateo es que él va a otro lugar. Dice 23, vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho. Fíjate una vez más, ¿por quién? Por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Por los 1,000 puntos, hermanos, para ganarte el auto, ¿dónde está esta profecía en la Biblia? Que Jesús sería llamado Nazareno. ¿En dónde? ¿Dónde está? Un auto. No está. No lo vas a encontrar así. El asunto es que necesitamos recordar que este pasaje de difícil interpretación nos está recordando, nos está relacionando el nombre de Nazaret con Jesús, pero nos está haciendo esta profecía del cumplimiento, pero no en el sentido de promesa y cumplimiento, sino Mateo está hablando acerca de este cumplimiento simbólico en Jesucristo, de un evento relacionado importante para el pueblo de Israel. ¿Cuál es ese evento? Bueno, el consenso que los estudiosos han llegado para interpretar este pasaje difícil es precisamente en la raíz de la palabra nazareno. La raíz hebrea de la palabra nazareno es netzer, que significa retoño, renuevo. Y es precisamente esta alusión que está haciendo Mateo. Hay una tradición mesiánica entre los judíos de que vendría un retoño, un renuevo, que sería la esperanza de salvación para Israel. Pero no solo es una tradición que se contaban de manera oral, está presente en Isaías. Por ejemplo, Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es precisamente a este cumplimiento profético. Jesús es el renuevo. Jesús es este retoño, es este vástago, es esta esperanza. Que viendo esta esperanza nos ayuda a tener una esperanza viva, no falsa, no falsas ilusiones, una esperanza viva. Es la que Mateo está diciendo con Jesús. Él es nazareno, como fue dicho por los profetas. Él es la esperanza de una salvación segura, la esperanza de una redención efectiva, la esperanza de un consuelo real, la esperanza de una presencia permanente. Él es ese renuevo. Él es el nazareno. Es de Nazaret. Pero también esta palabra nazareno complica la interpretación y el estudio, pero lo hace aún más hermoso. Porque esta palabra nazareno aludía también a una tradición entre los judíos, que los habitantes de la población de Nazaret no eran bien vistos. No eran tomados en buena estima a la luz de las demás, de los demás poblados y provincias cercanas de Judea o de Israel. Para explicártelo de alguna manera, y lo voy a decir con el cuidado que esto tiene, se está grabando, que no lo editen, para que nos hagamos una idea de esta tradición de mirar a Nazaret como un lugar en el cual no se esperaba algo bueno. Si yo te dijera en dónde deseas vivir, en el norte o en el sur, ¿dónde escogerías? Posiblemente algunos o la mayoría diríamos el norte. No diríamos el sur. Yo eso decía hasta que vi que de las mujeres más bonitas están en el sur. Ahí por la Delio Moreno, Ángel. Es ahí vive mi esposa. Esta es la idea. La gente, cuando pensaba en Nazaret, tenía en mente una idea negativa. Por eso en Juan 1:46, Natanael, cuando ve a Jesús, ¿qué le dice? ¿Acaso algo bueno puede venir de Nazaret? Porque estaba diciendo esa tradición de mirar este lugar de esa manera, de que no podía venir o algo estimable de este lugar. Y esa declaración hace alusión profética también, mención profética, que Jesús sería rechazado. Él es el vástago, es la esperanza, pero esa esperanza sería rechazada, no sería tomada como una esperanza viva. Y eso caracterizó el ministerio de Jesús. Rechazo. Rechazo. Por su propia familia, por sus propios hermanos, entre sus discípulos, pero aún después de resucitado, también a sus seguidores, a los discípulos que creen en el Rey, que creyeron en el Rey, sus apóstoles, también fueron rechazados. No era popular ser cristiano. Y no es tan diferente a lo que nosotros vivimos hoy. No es popular ser cristiano ahora. No somos los candidatos a ser los mejores amigos de un espíritu posmoderno. No lo somos. Sí creemos en este Rey. Porque este Rey habla de verdad. Este Rey habla de autoridad. Este Rey habla de una relación con Dios. Y esto ahora no es tomado como algo bueno. El viernes revisé mi teléfono en la mañana y en lo que era Twitter, que ahora es el X, me encontré la noticia que en la lista Forbes del 2023 de las mujeres de mayor influencia se encuentra Wendy Guevara. Mujer, ¿no? A los ojos. Ya es algo realmente cotidiano y ese es un asunto que para dar a entender que el rechazo del evangelio ahora o la minoría ahora son aquellos que creen en un Rey que habla la verdad, pero habla de amor, misericordia, justicia. Pero no es aceptado este mensaje. Al menos no es tomado en cuenta como el mensaje que se necesita escuchar. Hermanos, Jesucristo el Rey nació. Él nos da una esperanza viva para este tiempo. Aunque sea muy oscuro, hay esperanza. Aunque sea muy difícil y cada vez aún más complicado, tenemos una esperanza viva del triunfo del Rey. Las cosas no se van a poner más sencillas. No es para alarmarnos. ¡Qué horror, Señor! No. Tenemos una esperanza. Y ese es el mensaje de la Navidad. Hay una esperanza en este tiempo. En el contexto en donde estés. Por eso decimos, el Rey nació, su nombre es Jesús. Confía en su gobierno, porque su gobierno triunfa sobre toda adversidad. Oremos. Dios de amor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada mensaje que diste en el pasado es tan relevante para nosotros y necesario ahora. Eres bueno, Señor. Y te agradecemos por Cristo Jesús. Te agradecemos, Padre, porque Él, como el Rey, Señor, de nuestras vidas, Señor, nos da esperanza para vivir. Según las circunstancias que tenga tu iglesia, Señor. Tú conoces cada situación de los que están acá, Padre. Y a todos nos has dado esta esperanza hermosa de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu amor a esta iglesia, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia del Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes hoy hasta que el Señor regrese en gloria. Amén.